Son las 7 de la tarde y 2 minutos, damos inicio a Nada Personal en esta tarde de día miércoles 19 de enero de 2022. Tengo el honor de estar junto a Polo Ramírez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
¿Qué Matías? ¿Qué Matías del juntos, Río, por favor?
Estamos juntos todos los días.
Sí.
De honor
pero en,
poco.
Pero, en este, pero somos los dos acá invitados.
El honor es mío.
Pero no, sí. es mío.
El honor es mío, el olor no sé de quién es, porque... No hay mal olor acá, no hay mal olor.
Oye, pero... me estaba
acordando del libro Odorama.
¿Ya?
Que entrevistamos a Federico Cuxo hace algún tiempo. Y claro, él hablaba, un libro muy interesante, un escritor y periodista, digamos, y divulgador científico, periodista científico argentino, y hablaba de... O sea, cuenta la historia del olor a través de las sociedades. Pueden escuchar la entrevista, está bien interesante ahí en duna.cl. Y yo tenía fijación con el olor de antes, desde antes de leer el libro y de hablar con él. Ahora es peor todavía, porque ya tiene una dimensión cultural. Entonces, según usted, ¿para qué me fijo? Si me diera COVID, obsesión. Creo que lo que más sentiría ¿ya? es perder el olfato.
Pero parece que ya no es tan recurrente ese síntoma.
Parece que no es el síntoma.
Omicron es más como catarro, más resfrío.
Más resfrío, más de zona alta, digamos.
Exacto.
Zona.
¿Cómo estás tú con el COVID? Bien, vamos a poner la mascarilla de nuevo, que tú sabes que yo.
Oye, es que se acerca.
Se acerca. No, yo creo que
está
casi muy inminente.
Cerca nuestro, de hecho.
Está muy cerca.
Lo tenemos ahí.
Lo tenemos ahí encima.
Pero hay que, bueno, en algún minuto me irá a tocar. Mira, yo lo que no quiero, y me imagino que tú estás en la misma, y mucha gente que está en la misma, es que nos eche a perder las vacaciones.
O sea, yo estoy rogando. Rogando. Pero acá es la responsabilidad. Si hay que tener, hay que ser responsabilidad. Es verdad que uno se relaja en algún minuto, y no sé, por las reuniones sociales te sacaste la mascarilla, ese alcohol gel que tenías de manera como ya casi obsesiva de echarte, dejaste de hacerlo tan seguido.
Yo volví a hacerlo.
Yo volví a hacerlo, especialmente ahora. Estoy muy cuidadosa, por ejemplo, de la cantidad de personas con las que me reúno, especialmente en espacios cerrados.
Ah, mira.
Bueno, tú dices que yo soy más carretera que tú, así que yo sí tengo que ser más cuidadosa. No, pero no, la verdad es que no me he cuidado bastante en este periodo.
¿Qué es eso, carrete?
¿Qué es eso?
¿A qué te refieres? Oye, a propósito de es que, mira, por el tema de las vacaciones, te puede... Imagínate que empieza o con síntomas o fuiste contacto estrecho.
Ay, no.
El día antes de irte de vacaciones.
Usted
vaya para afuera, acá en Chile, o no sé, o cerca, da lo mismo, a la casa de parientes, da exactamente lo mismo, pero son tus vacaciones.
Sí, no, qué lata.
Imagínate el día antes, o durante, a unos amigos les pasó, ahora, hace muy poquitos días, que durante sus vacaciones estaban en México, y uno de sus hijos, digamos, adolescente, se juntó con otro, con un amigo. Era un amigo chileno. Y el amigo estaba con COVID. Imagínate, ir a contagiarse con un chileno a México.
No, pero es que por eso, ¿para qué se juntan con chileno?
Bueno, en México la cosa no está mucho mejor. Pero, contagiado. PCR positivo, 10 días tiene que quedarse encerrado en la pieza del hotel sin poder salir ni siquiera
le dejan la comida, me imagino.
Le dejan la comida y vi unas fotos de la comida, un all inclusive.
¿Ya?
Y tenía una bandeja, así como la bandeja del colegio. ¿Mm? Bueno,
la típica del colegio, la bandeja de plástico así de color.
Sí, es que cuando estaba en el colegio había, no estoy seguro, pero en alguna época estoy casi seguro que había bandeja con hoyitos, así como, o sea, con no con hoyitos, sino que con espacios.
¿Ya?
No una bandeja plana.
Es verdad, con espacios donde cabía espacio, como la leche, la porción, el postre, la
jalea.
Es verdad.
Qué sé yo, los porotos y,
y era
esas
la,
verduras que
era
eran
así la bandeja del All Inclusive de tu amigo.
Era parecida.
O sea,
pero
pasó de estar en un paraíso a estar como una especie de cárcel.
Con guacamole, unas tortillas.
Oye, pero me imagino que ahí se activa el seguro.
Un seguro
que en el fondo tú puedes hacer un reembolso o lo paga el seguro.
Lo paga el hotel.
Seguro.
Esto lo cubre, los 10 días los cubre el hotel. No tienen que pagar.
Qué lata estar ahí mirando desde la ventana el paraíso.
Sí.
Porque ni siquiera estás como por último en una residencia sanitaria.
Claro,
por aquí.
O sea, amanece nublado.
Estás mirando el paraíso.
Amanece nublado, este cabrón se alegra, pues, imagínate.
Ojalá que llueva, que haya tormenta.
Claro. Huracán.
Un huracán.
otra vez a estos mismos amigos. Escucha, ojalá no me esté escuchando. Les tocó un huracán, po. Son buenos para ir a México. Y en México les tocó un huracán. ¿Ya? Una semana metido dentro de un gimnasio.
¡De nuevo! ¿Pero cómo tienen tanta mala suerte? Pero no, yo creo que algo les está diciendo que cambien el destino, ¿no?
Sí, absolutamente.
Sí, quemado. Ya, vamos a hablar de cómo están las... Les vamos a contar, por ejemplo, las cifras de Omicron. Vamos a actualizar un poco cómo está el tema COVID. Y siempre Polo está el llamado un poco a la responsabilidad, a la vacunación, a preocuparse un poco de las medidas higiénicas, etcétera. Pero no es el único tema del que vamos a conversar. Hay hartos temas a propósito de, por ejemplo, Polo, la violencia en la Araucanía. Hay hechos bien deplorables de las últimas horas que generan una preocupación impresionante a propósito de este camionero herido en Lumaco, a propósito de este agricultor asesinado en Angol. Bueno, habló todo el mundo, el gobierno, varias empresas, gremios camioneros, se renovó el estado de excepción. Toda una preocupación por un tema que no tiene ninguna luz de salida por ahora.
Cero.
Es bien desolador.
Hay que pensar que estos son los crímenes de ayer. Lo que pasó hoy día es de lo más grave que ha pasado, y obviamente que es de lo más grave porque significó la muerte de dos personas. De lo más grave que ha pasado en todos estos años. No sé, 20 años aquí, ¿cuánto ya lleva este conflicto? La verdad que uno ya cuesta definir exactamente cuándo comenzó. Uh-huh. Es de lo más grave. Y estamos en esa misma zona, en esas carreteras, en esos caminos, con estado de excepción.
Sí.
Y con patrullas militares, patrullas del ejército, patrullas de la armada, que están efectivamente colaborando con carabineros para mantener la situación más controlada, para darle seguridad a las comunidades, partiendo por las propias comunidades mapuche, a los vecinos, ¿no es cierto?, a los agricultores, a las empresas, finalmente a la sociedad, tanto de la región de la Araucanía como la región del Biobío. Y no se está logrando, utilizando una de las máximas herramientas que tiene el Estado para poder justamente controlar la seguridad.
Oye, y hago el link con lo otro que pasó hoy día también, la reunión que tuvo la derecha, Chile Vamos, con el presidente Gabriel Boric, donde se habló del tema.
Claro.
Y donde obviamente, de hecho, la derecha abrió los fuegos, le planteó al tiro al presidente Boric en esta reunión qué va a hacer con la Araucanía y qué va a hacer con el estado de excepción constitucional, que es un tema fundamental si se va a renovar, porque termina de renovarse ahora, vence, digamos, en febrero. Y en marzo es la última autorización que se podría aprobar, por lo tanto, de marzo en adelante queda la duda de qué va a hacer el gobierno nuevo. Ahora, Boric les dijo, ni una posibilidad.
De renovar el estado de excepción. Ahora, uno podría decir, y pongo énfasis en el podría, ¿con qué cara? No Boric, sino que con qué cara el actual oficialismo y futura oposición hace de alguna manera un emplazamiento. Ya, pues, presidente, ¿qué va a hacer? Pucha, ha habido cuatro años de gobierno de ese mismo sector.
El tema está centrado en la presencia militar, en el fondo. Esa es la preocupación que plantea Chile Vamos y que están pidiendo todo el mundo allá. Claro, que se mantenga. Yo creo que ahí está centrado. Yo creo que hay un reconocimiento de Chile Vamos de que había un fracaso en avanzar en ese tema. Era avanzar en diálogo, en políticas públicas, en la Araucanía, en frenar de mejor manera el narcotráfico, ahora, en la inclusión.
Claro, el tema es que, claro, en sus respuestas en general, no hoy día, pero en sus respuestas en general, tanto Gabriel Boric como sus cercanos han puesto el énfasis en precisamente el diálogo, en la necesidad de diálogo y de generar esas instancias. El problema es que está muriendo gente. O sea, estos grupos violentos están matando personas. ¿Cómo se establece, cómo se genera un diálogo que vaya a ser eficiente, eficaz, justamente en el control, la reducción y la eliminación de ese tipo de hechos, de esos hechos criminales? ¿Con quién vas a establecer un diálogo para que eso no siga ocurriendo? No se me ocurre quién es el interlocutor para que al agricultor Joel Ovalle, que tampoco es él tenía unas pocas hectáreas de tierra allá, 7, 8 hectáreas, una cosa así. no era un latifundista de la zona, ni un gran empresario agrícola, no. Ahora, sí era un hombre que había tenido expresiones muy, muy duras en relación con los grupos criminales
que,
también.
Y que era un dirigente de los detractores, en el fondo, de este tipo de cosas. No era cualquier persona.
No era cualquier persona, era una voz, y por lo mismo, esto lo convierte en un crimen que tiene un trasfondo.
Claro.
Y hay que ver, bueno, efectivamente, cómo se aborda un crimen que tiene efectivamente esas características, que no pasa a ser un crimen cualquiera.
Bueno, tenemos aquí Guillábar.
Sí,
aquí,
pues.
Con nosotros. Pero como dice Matías, tienen que tener su entrada especial.
Su ceremonia. Oye, a mí ese espacio se me hace eterno, perdón que le diga. Se me hace eterno.
No es que quiera criticarlo, pero ahora que estoy aquí.
¿Sabes qué? No, yo creo que es ansiedad.
Es ansiedad. Como ya empiece.
No, eso se llama horror vacui.
Ya.
Que es el terror al vacío.
No está vacío, el espacio vacío.
Pero es una cosa de tensión. Mira, escuchemos de nuevo. Dejemos de nuevo para enseñarte un poco este espacio.
Yo no entiendo.
¿Viste? Sí, es como una tensión.
Sí.
Una cosa, viene algo duro. Viene
ahora,
algo...
los silencios en radio de un segundo, completamente silencio.
Duele. Eso sí.
Duele. Eso, pero.
Sí, pues. Duele y tiene efecto, ¿no? Porque la gente se cambia. Entonces, mi temor es ese. Pues. ¿Quién es? Ah, esto va para largo. Bueno, sí.
Bueno, es algo que siempre le decimos a Matías del Río. Los auditores nos están en este minuto cambiando. En este minuto.
Bueno, pero si
no. Pero él sabe más. Yo le tengo fe.
No, si él dice, no sé si sabe porque él ruega que no se vaya, les dice al aire.
Quédense, un poquito. Por favor. Quédense. Pero es momento de titulares.
Vamos
con los titulares. La ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela, se refirió a las críticas realizadas por la comunidad científica y médica y aclaró las dudas en torno a los cambios en la focalización de la trazabilidad anunciada por su cartera. En esa línea aseguró que el gobierno no dejará de hacer cargo del testeo y la identificación de los casos, pero que medidas como esta ayudan a ubicar con anticipación a los contactos estrechos, a diferencia de la trazabilidad que estaba haciendo el ministerio, que demoraba entre 2 a 3 días. Y en medio de la preocupación que generaron los últimos hechos delictivos que han afectado al país, un grupo transversal de convencionales constituyentes presentó una iniciativa de norma que busca incluir en la nueva Carta Magna el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Los autores de esta propuesta, titulada La seguridad también es un derecho, son el convencional socialista César Valenzuela y el de Renovación Nacional Ruggiero Cossi, pero también es respaldada por representantes del Frente Amplio e independientes no neutrales. La Organización Panamericana de la Salud desaconsejó hoy las pruebas de COVID-19 en casa por un posible mal uso de las muestras y pidió a los gobiernos que prioricen los test de detección, para las personas con síntomas. Según los expertos de la OPS, el mal uso de esas pruebas puede dar falsos negativos y con ello expandir una falsa sensación de seguridad, llevando a relajar las medidas de protección. El delantero Ben Britton será uno de los primeros jugadores que llegarán a Calama para iniciar los entrenamientos con miras a los duelos clasificatorios entre Argentina y Bolivia. Así se espera que eso arribe a Santiago sea este viernes para unirse a Joaquín Montesinos de Audax Italiano y Víctor Méndez de Unión Española, junto a quienes viajarán ese mismo día a la ciudad minera cuando se confirmó que Lionel Messi no estará presente del partido ante el jueves.
Esa es la única buena que hemos tenido en todo este proceso.
No, pero yo destaco a Ben Britton, se viene al tiro. Y hay otros jugadores que, bueno, sí, más cómodos, viajan ahí en jet privado, pero el vuelo que esté disponible ahora ya, parto.
Oye, jet privado además que tiene una huella de carbono bien importante, ¿eh?
Así es.
Eso hay que considerarlo. Ya vos, Quique.
Gracias, Quique. Muchas gracias. Que estés bien.
Vamos. ¿A quién le tupimos, como dicen?
¿A qué vamos? Si quieres, vamos con cifras de COVID-19.
Ya pues.
Estamos preocupados porque ya superamos, de hecho, las 10.000 casos y Chile hoy registró un nuevo récord de contagios de 1.509 casos, que es lo más alto.
9.509.
Perdón, ¿cuánto dije? Mil. No se ilusione.
Ojalá.
9.509 casos, que es lo más alto en toda la pandemia. Los activos, de hecho, 2018 ya ascendieron a 58.918 casos de COVID-19 a propósito de la variante Omicron. La variación de casos confirmados a nivel nacional está en 114 y 344% para la comparación de los 7 y 14 días respectivamente.
344% de aumento en dos semanas, ¿no? Es impresionante. Mañana, ¿cuánto vamos a tener? A ver si pudiéramos, a lo mejor es feo estar haciendo una apuesta en este sentido, digamos, pero ¿qué pronóstico podríamos hacer? ¿12.000? ¿13.000? Sí, ¿15.000?
Tomando en cuenta que ya viene viene como el conteo del fin de semana.
El día jueves es el día que siempre llega.
Es un golpe importante.
Siempre claro. Es mucho más alto que el resto de los días previos, digamos, el lunes, martes y miércoles. No sería, a mí no me extrañaría que estuviéramos más o menos. O sea, si seguimos, porque el jueves pasado debemos haber tenido alrededor de 9.000. Estábamos hace una semana, ¿no? Uh-huh. Hace casi una semana. Y si se mantiene este aumento de 300 y tantos%, vamos a estar incluso a niveles muy, muy superiores a eso, a lo que estoy diciendo.
Bueno, recuerdo que decía el doctor Canals con su análisis un poco adelantándose a lo que podría pasar si es que mantuviésemos las mismas medidas. Si estuviéramos haciendo lo mismo, a fin de mes ya podríamos estar a fin del verano a 40.000 más o menos casos diarios, lo que sería sin duda preocupante. Ahora, las UCI siguen estables. Eso sigue siendo una buena noticia. Por eso estos 15 días.
Entendí la UCI. ¿Qué pasó con la UCI?
No, la UCI no. Está estable. La UCI
está estable, menos mal. Dije, ¿de qué me perdí?
Las UCI.
Las UCI.
Claro. El número de hospitalizados de COVID en UCI continúa estable, que, claro, es la clave. Los expertos siempre han planteado que estas dos semanas van a ser fundamentales en probar al máximo la vacunación, en el fondo, con nuestros porcentajes de vacunación, si es que efectivamente esta variante de Omicron es, como todo el mundo dice, bastante más leve en términos de la gravedad de los casos. Y hasta ahora, hospitalizados, cifrándose hoy en 409 personas que están en esa condición, 12 menos incluso que ayer y 36 menos que hace una semana, de las cuales 318 están con apoyo de ventilación mecánica y hasta la fecha hay 305 camas disponibles. El tema es que si se nos dispara la cosa a 40.000, por ejemplo, claro, pues, proporcionalmente siempre hay un porcentaje seguro que se agrava, entonces claro. Ahí la situación sería bastante más compleja.
Claro, y hay que ver además, cómo es la repercusión en términos de hospitalizaciones y de muertes producto de estos aumentos gigantescos que estamos teniendo ahora, que no se ven inmediatamente, ustedes lo saben perfectamente, ¿no es cierto? No se ven de forma inmediata, sino que tienen una especie de cadencia. Primero viene el aumento del número de casos, posteriormente las UCI y posteriormente a eso de unas dos o tres semanas después se empieza a ver entonces el impacto que tienen todos estos contagios en la cantidad de personas fallecida. Sigue habiendo, bueno, también se da a conocer todo el tema de los recintos de hospedaje con las camas totales. Aquí hay 273 camas disponibles para ser utilizadas, bastante poco. Ha ido bajando, claro, también producto de los cambios que ha tenido el proceso de testeo, de trazabilidad y de aislamiento, que ha tenido efectivamente modificaciones en el último tiempo. Y llama la atención que eso, uh-huh, eso es importante. La cantidad de exámenes PCR, estamos en los 70.000 exámenes aproximadamente, para día miércoles es alto el número, entonces sigue al máximo la capacidad de los laboratorios en Chile de hacer estos testeos, porque claro, puede pasar. Ya hay cierta, ya hay una presión importante, y en algunos lugares he visto que están ponen letreros afuera que dice: no estamos haciendo test PCR para las personas que van a viajar, solamente para los que están.
Mire.
Solamente para los que están con síntomas. Eso se ha estado produciendo. Entonces, eso significa que han tenido que priorizar. ¿Cuánta más presión va a haber en los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, eso es parte de lo que se va a producir probablemente, podemos llegar a un momento en que, tal como ocurrió en Argentina, tengamos escasez de frentón de test PCR.
Es que por eso es que las autoridades sanitarias han estado insistiendo en que no nos convenzamos de que esto efectivamente puede convertirse en una gripe pequeña, porque sí puede ser bastante más leve. El punto es lo que genera que todos nos contagiemos de inmediato, que es que colapsen los hospitales, que no tengamos cómo hacernos el PCR, que no tengamos información, que quedemos un poco colapsados de todos lados, y es lo que generaría la dificultad, razón por la cual evidentemente hay que evitar contagiarse. Entonces hay que tomar las medidas, ojalá salir menos, ojalá tener, juntarse siempre con personas que tengan su pase de movilidad, cumplir las medidas sanitarias y la vacunación de todas maneras. Oye, quería contarte a propósito de lo mismo un poco, de la preocupación que hay por el COVID-19 y de los enfermos de COVID en la Cámara de Diputados.
Ah.
Que hay varios que han estado diagnosticados de COVID, no solamente la diputada socialista Jenny Álvarez, que dio positiva y ella es derechamente antivacuna, sino que otras personas que se han vacunado también han dado positiva. Uno de ellos lo tenemos en línea, que es el diputado Diego Chalpern de Renovación Nacional, que le habíamos pedido en la mañana una entrevista con él porque se reunió con el presidente electo Gabriel Boric de manera telemática, y él estaba ahí cuidándose porque efectivamente tenía un contacto estrecho. Salió diagnosticado esta tarde de COVID, afortunadamente se siente en buenas condiciones, razón por la cual nos dijo que lo llamáramos. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Oiga, que sí, que bueno que usted colgara a constar ahí que no me está llamando a propósito de la enfermedad, sino que lo teníamos pactado de antes.
Sí, porque lo teníamos pactado.
Sí, sí. No, muchos, bien. Yo me imagino que la vacuna ha hecho su trabajo. Yo la verdad que me he puesto todas las vacunas. Y en ese sentido, claro, me siento como con un resfriado, pero también hay mucho de somatización, ¿eh? Así que, no, bien, me siento bien. La verdad que nunca he tenido síntomas muy, muy fuertes, ¿eh? Para serle franco, no, prácticamente muy pocos síntomas, así que aquí estamos, tranquilo, y mire, tranquilo de haber tomado la decisión de no haber ido donde el presidente electo, de haber hecho la cuarentena preventiva.
O sea, ahí se hubiera hecho más famoso de lo que es.
Oiga, claro, pero es que ahí estarían, todos guardados, el propio presidente estaría en cuarentena.
Y además le eché una talla a Gabriel en la mañana, le dije, mire, yo sé que usted está empeñado en que toda la banca de RR se fuera a la cuarentena, nunca pensé que lo fuera a lograr. Entonces imagínese, pero bueno. Así es la cosa.
Oye, ¿y tiene alguna idea de dónde se contagió, no? ¿Fue en la cama?
La verdad que no. Es muy difícil poderlo saberlo porque en mi caso los síntomas han sido tan bajos. Yo sí te confieso que ayer a eso, a las 7 de la tarde, me sentía un poquito cansado, pero vengo de una gira en 5 regiones. Uno diría, bueno, estaré cansado nomás. Entonces me llama la enfermera del Congreso, me dice, diputado, mire, usted almorzó con la diputada Olivera y acaba de dar positivo. Así que usted es contacto estrecho. Mire, por suerte no había llegado ni mi señora ni mis hijos, así que no los vi. Me encerré en mi dormitorio y desde ahí no salí de mi dormitorio. Así que
Diputado, bueno, usted sabe que el lunes cambiaron un poco las condiciones y ahora es uno el que tiene que estar avisando a las personas con las que tuvo contacto. Usted tiene que avisar a las personas para que estén en alerta COVID. Ya no es contacto estrecho.
En estricto rigor eso entra en vigencia mañana.
Ah,
pero
ya.
Como yo creo firmemente en eso, lo estaba haciendo. Yo creo que cuando usted tiene un virus, mire, este es un virus, yo no soy experto por supuesto, pero es un virus de alta contagio, pero afortunadamente para los que tenemos vacuna, de no síntomas tan fuertes. Entonces es súper importante que aquí haya una corresponsabilidad solidaria entre el paciente y el servicio de salud, porque pretender que el servicio de salud tenga una especie de leviatán para estar comentándole a todo el mundo. Entonces yo al menos desde que me enteré, que fue eso a las 4:30, me he dedicado por WhatsApp, por teléfono, a avisarle a toda la gente para que tome los resguardos y las medidas necesarias. Así que creo que si uno pone de su parte lo puede hacer también.
Oiga, diputado, estamos conversando, les recuerdo, con el diputado Diego Chalpern, que, bueno, tal como contaba la José, está contagiado de COVID, pero está en buenas condiciones. Y la idea era conversar, obviamente, y para eso le hemos pedido esta entrevista en la mañana, sobre la reunión con el presidente. ¿Cómo la calificaría? Se han trascendido varias cosas, en algunos momentos incluso un poco tensos.
Mire, yo le diría, ponle una reunión franca, como tiene que ser una reunión entre un gobierno y una oposición en democracia. Obviamente el presidente inicia la reunión contando que lo que ha ido diciendo él en distintos foros y en la prensa es efectivamente lo que él cree. Él se da cuenta que hay una expectativa muy grande respecto a su mandato, que no tiene la mayoría en ninguna de las dos cámaras, que hay un proceso constitucional en curso y además que vienen crisis económicas, sanitarias y sociales importantes. Entonces, consciente de eso, sabe que necesita convocar a todos los sectores, Nosotros, y creo, me gustaría poder destacarlo, nunca una oposición se había juntado con el presidente electo antes de que asumiera, y nosotros decidimos hacerlo porque creo que este es el minuto para tener altura y no para estar con mezquindades. Y en ese sentido nos parecía que teníamos que ir como bloque a manifestarle que nos interesa que se entienda con nosotros como bloque, y por lo mismo que vamos a estar dispuestos a colaborar, pero en esto hay que ser súper franco, el que tiene la pelota es el gobierno, porque de acuerdo al tono que el gobierno tenga, va a ser el tono que podamos tener nosotros como oposición.
Ya, pero me imagino que no les gustó el tono del presidente Boric en el tema de la Araucanía, porque según está contando la prensa, él ya les dijo de inmediato en la reunión que no va a renovar el estado de excepción constitucional.
O sea, no es que no nos guste a nosotros, lo que le hicimos ver es que ahí hay una consulta ciudadana que tuvo una votación altísima, y que básicamente 8 de cada 10 de los que participaron le insisten en que se requiere un estado de excepción. Entonces, nosotros como caja de resonancia de ese sentir tan mayoritario de la región de la Araucanía, la verdad es que cuesta entender que no se dé cuenta que el combate a lo que está ocurriendo evidentemente tiene una pata social, evidentemente tiene una pata política, pero no nos perdamos, José, no hay paz social sin orden público. Por lo tanto, aquel que crea que ahí no hay un problema de seguridad no ha visto la realidad. Yo le comento que estuve en la zona la semana pasada, cuando volvíamos de una actividad fui detenido por parte de las fuerzas militares a hacer un control de rutina, y la verdad es que me parece notable el trabajo que se está haciendo, porque creo que es lo que le da tranquilidad a los vecinos de que ahí se puede vivir en paz.
Pero, diputado, perdón, pero una tranquilidad bien entre comillas, porque, o sea, ayer mismo tuvimos 2 muertes.
Pero, Polo, mira, obvio que siempre van a haber situaciones, yo no digo lo contrario, pero cualquiera que mire objetivamente cómo han ido bajando los casos, el nivel de violencia, es impresionante antes y después de este estado. Ahora, hay que reconocer que esto no ha sido suficiente. Nosotros como bancada hoy día hemos insistido al presidente de la República en el estado de sitio. Creemos que acá hay que distinguir 2 grandes mundos. Uno es el mundo de aquellas personas que están por la paz y que quieren construir una pluriculturalidad en esa zona, y otros que están por el separatismo. Yo creo que es importante empezar a decir que la CAM, en el minuto que quiere armar un estado dentro de otro estado, eso se llama separatismo. Y cuando usted emplea la violencia y el terrorismo para fines separatistas, obviamente el Estado no solo tiene el derecho, sino que tiene el deber de defenderse, porque francamente no es razonable que haya un grupo de personas que pretende usar la fuerza, incluso el terror, para tratar de imponer un estado dentro de otro estado.
Sí, diputado, quería preguntarle por otros temas que hablaron también. Ustedes hablaron, por ejemplo, en la reunión, según estaba leyendo por la prensa, que esperan, no sé si fue usted, diputada, que le preguntó por la situación de Crispi, de que se convirtiera en el próximo ministro secretario general de la presidencia. Él como que se rió un poquito, no me pregunte tanto porque el viernes va a saber el nuevo gabinete. Sí. ¿Qué expectativa tienen ustedes del gabinete?
No, lo que pasa es que, mire, yo le planteé al presidente que era muy importante el tono que le estaba teniendo, pero ese tono tenía que expresarse en cosas concretas, porque la política no son solo palabras. Y una de las cosas concretas es el gabinete, y por lo tanto otra de las cosas concretas es la relación con el Congreso. Él me dijo que sí, que él se daba cuenta de eso, y ahí yo le eché una talla, pues sí. Si en el fondo Miguel Crispi era parte de ese andamiaje, y él ahí me dijo que efectivamente no nos apuremos. Pero mire, más allá de las personas, porque los ministros al final no son entes autómatas, sino que son expresión de un sentir que viene dado desde el presidente. Entonces, yo quiero creer que más allá de quienes forman parte del gabinete, el gabinete dé cuenta de ciertas señales que hablen del tono del presidente, y más importante que eso, el día de mañana los ministros, en el ejercicio de sus funciones, den cuenta de ese tono de colaboración, porque no sacamos nada, pues, José, hablar de colaboración en los foros empresariales y después tener ministros que están en un tono totalmente distinto.
Sí, pero ahí en la reunión también Chaguán le planteó un poco lo mismo, va a tener que llegar a acuerdos, porque le recuerdo que usted es minoría en el Parlamento, y él le dijo, no es tan así tampoco. A eso se suma que él ya planteó al tiro que no va a variar nada en el tema de la Araucanía. No va a ser fácil un poco, porque él tiene claras ciertas cosas y efectivamente tiene apoyo no solamente del Frente Amplio, sino también de la centroizquierda.
Nosotros obtuvimos la mitad del Senado. Si logramos articularnos adecuadamente, vamos a tener una importante presencia en la Cámara de Diputados. Y además, creo que es evidente que lo que pasó en mayo no tiene nada que ver con lo que pasó en noviembre. Y nosotros, con cortesía, con franqueza y también con el respeto que él merece, le hicimos saber que la oposición va a ejercer el poder que tiene. no en la forma quizás como lo ejercieron ellos, acusando ministros, acusando presidentes, pero que lo vamos a ejercer, lo vamos a ejercer. Y por lo tanto, tenemos el deber de representar a esa casi otra mitad del país que no está de acuerdo con muchas de las cosas que plantea su coalición. Entonces, yo quiero creer que él es consciente de eso, y como es consciente de eso, va a abrirse a trabajos prelegislativos, a diálogo, a acuerdos, porque si no, va a tener que ejercer las mayorías que tenemos nomás, pues, José, pero no creo que ese sea el tono que necesita el país. Pero al final, para serle franco, el ritmo de la música la pone el presidente, así que esperemos no desentonen.
Claro, vamos a ver quiénes salen a bailar y cuántos están dispuestos a bailar esa música, porque hay ciertos elementos en el programa de gobierno que y en las intenciones que tiene el presidente electo y su equipo que van están en las antípodas, digamos, de lo que del ideario de partidos como Renovación Nacional o como la UDI. Y hay varios elementos también que tienen consecuencias en el momento en las circunstancias, digamos, y las condiciones que está viviendo Chile, por ejemplo, desde el punto de vista económico, todo el tema del salario mínimo, ¿no es cierto? El aumento del salario mínimo, de la reducción de las horas de trabajo y otra serie de políticas que pretende poner en marcha el próximo gobierno y que, no sé, no los vea ustedes con prestando los votos.
Es que bueno, vamos viendo, pues depende de la partitura, a propósito de las analogías musicales, depende de la partitura, pues si la partitura es la de la primera vuelta, difícil, pues. En cambio, si la partitura involucra parte de la orquesta de nuestras ideas, está dispuesta a entrar en diálogo, efectivamente es consciente de que solo en el mundo abstracto los máximos son posibles, en el mundo real hay que ir buscando acuerdos, hay que entender que hay gradualidad, que los recursos son limitados. Pero mire, yo creo que el país va a tener la oportunidad de escuchar si los críticos de los últimos 30 años van a tener capacidad de acercarme lo que han criticado. Porque por Dios, qué fácil decir que ciertas cosas no se pueden hacer, si lo difícil es cómo hacer para revertir eso. Entonces, nosotros no vamos a hacer una oposición que niega la sal y el agua, como muchas veces lo fueron ellos, pero sí le vamos a exigir que le cumpla a los chilenos, uno, y dos, que le gobierne a todos los chilenos. Me parece que una expresión importante de eso, Polo José, tiene que ver con la Convención Constitucional. Él, en la Convención Constitucional, sí es mayoría, y ahí es donde él, siendo mayoría, vamos a ver qué es lo que quiere hacer. La discusión de la Constitución va a ser decisiva para su gobierno, y si él habla de moderación en el Congreso, pero sin embargo da rienda suelta a la no moderación en la Convención, entonces la verdad es que es bien poco creíble su discurso.
Diputado, se nos acaba el tiempo, pero queríamos preguntarle qué le parece lo de Irina Karamanos, la primera, ya confirmó que va a ser primera dama del presidente electo Gabriel Boric. ¿Qué le parece esta decisión, tomando en cuenta que ellos habían planteado otra cosa, digamos, el fin de esa figura, porque la encontraban un poco anacrónica, hablan de reformular el cambio, que no sea como tanto compañía, sino que tenga ciertos grados de independencia? ¿Qué visión tiene un poco ustedes?
¿Sabes lo que pasa? Yo esto no lo he hablado, pero se lo voy a decir como lo pienso. Hasta hace poco ese cargo lo asumió el hijo de una presidenta.
Sí, y una amiga también de la presidenta.
Claro, entonces yo creo que acá se ha hecho una polémica que no es tal. Lo que pasa es que debajo de la figura de la primera dama hay instituciones tremendamente importantes. Integra, Educación Inicial, súper importante. Prodemo, una institución que se dedica al fomento de la mujer a lo largo y ancho del país, tiene delegaciones provinciales. Entonces, nuestra postura va a ser la siguiente, y aquí le voy a dar algo que quizás es una primicia. Nosotros como Renovación Nacional hemos convocado un equipo de gente que va a hacer una propuesta en esta materia, y nos vamos a reunir con la persona que ha estimado el presidente, que es la llamada a liderar esta agenda, y ya que quieren hacer reformas y modificaciones, perfecto, vamos a hacer una propuesta en esa materia. Pero lo que no vamos a consentir es que se tenga un discurso tremendamente crítico en la campaña y después, cuando conviene, se cambie el discurso. Si querían hacer reformas, perfecto, hagamos las reformas, pero por lo pronto sería interesante que para el futuro esos cargos se elijan por alta dirección pública, que tengamos mucha más transparencia en la gestión de los cargos, ni un problema. Pero lo que no podemos tolerar es la inconsistencia, y así que vamos a colaborar en que haya consistencia.
Oye, diputado, un temita más. A ver, el gobierno, de hecho, trató a través de un oficio de coordinar una reunión, una presencia del presidente en la Convención Constitucional. Parece que no lo quieren recibir, ¿ah? O no lo pueden recibir. Han dicho que están muy, muy ocupados. ¿Qué le parece esta situación? ¿Cree que realmente sea un tema de agenda, de tiempo?
Yo creo que es un error, y yo creo que es un error porque uno que tenía la impresión que la nueva mesa de la convención había cambiado el tono. Porque mire, yo recuerdo que muchos de esos constituyentes criticaban a la constitución de 1980 en que era una constitución que respondía a un ideólogo en particular, es decir, a una visión de la sociedad y no a todas las visiones. Entonces sería el colmo que los mismos que hacían esa crítica ahora pretendan hacer lo mismo al revés, es decir, que ahora esta constitución no sea la de Guzmán, sino que la que sea de nuevos ideólogos. Entonces, no recibir gente que piensa distinto a aquello que predomina habla más de una intencionalidad proselitista que una intencionalidad unitaria. Entonces, yo quiero creer que es una inexperiencia de esta nueva mesa y que ojalá la corrijan a la brevedad, porque mira, la constitución tiene que salir de la trinchera. Los países modernos no tienen a sus constituciones en las trincheras, de hecho son totalmente irrelevantes en la mayoría de los países. Y por lo tanto yo espero que la nueva mesa entienda que esta constitución tiene que ser para todos los chilenos y que ojalá se apruebe con una altísima mayoría, pero eso solo va a ser posible en la medida en que ellos hacen la pega, no que impongan su minoría transitoria, que además quedó bastante desmejorada después de la elección de noviembre.
Diputado Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Nada Personal. Cuídese, que sea leve este COVID. Muchas gracias.
Que esté bien, diputado, cuídese. 7:38 PM. Alcanzamos antes del corte a contar un tema.
¿Ya?
Sí.
Oye, ¿viste que en... ¿Vos tratar un tema internacional o no?
Pero por supuesto.
No hay problema. Un par de cosas, una cosa sobre Inglaterra. Llamó la atención, el Reino Unido va a eliminar prácticamente todas las restricciones.
Pero han tenido bajas, parece, de COVID, ¿no?
Sí, han tenido bajas, pero subieron las muertes. Estaban con récord de muerte. Han tenido baja, eso sí, en el número total de contagios. Yo me imagino que lo que se pronostica es que van a tener también bajas en hospitalizaciones y en muertes que han estado, en todo caso, más atenuadas en relación con otros momentos de la pandemia. Se plantea eliminar el requerimiento legal, la obligación de aislarse durante el periodo de tiempo tras dar positivo y sustituir esa obligación por recomendaciones sanitarias. Y dijo el ministro de Salud británico que estamos explorando dónde más podemos rebajar las restricciones. Y esto después que hoy día, a la mañana, se anunciara el fin de la obligación de llevar mascarilla en cualquier espacio, el teletrabajo y el pasaporte de vacunación.
Igual es pop. Un poco, es popular plantear relajar un poco las medidas, tomando en cuenta que lo ha pasado pésimo por cómo ha sido cuestionado por estas fiestas que tuvo en Downing Street en plena pandemia, en plena cuarentena, cuando estaba todo el mundo pasándolo pésimo, y ha sido criticado duramente por haber hecho estas fiestas, y ya incluso la gente de su sector está hablando de su eventual dimisión, los medios de comunicación que lo apoyaban también. Entonces, claro, hay un contexto un poco en estos anuncios que hizo Boris Johnson.
Tú sabes que a propósito de eso, hay una persona que está muy enojada y que, por el tema de las fiestas de Boris Johnson, y ha pedido algo bien especial. Es un artista,
¿ya?
Un artista muy, muy famoso, probablemente de las dos artistas británicas más famosas, junto con Damien Hirst. Ella se llama Tracy Emin. Tracy Emin es una artista que forma parte de los llamados jóvenes artistas británicos. Ya no es tan joven, anda por la cincuentena, digamos, pero como que formó parte de esa generación. Y en su minuto, hace ya algunos años, en el año 2011, le regaló una obra a el número 10 de Downing Street, la residencia y oficina del primer ministro. En ese momento estaba James Cameron, o sea, David Cameron, James era el director. David Cameron estaba de primer ministro. Ella lo visitó y le regaló esta obra.
Ya.
Que es, bueno, ella empezó pintando, dibujando, después quemó buena parte de su obra y se hizo universalmente conocida al ser nominada para el premio Turner, que es el premio artístico más importante que hay allá en Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Sabes cuál era su obra? Se llamaba Cama, y era su cama deshecha, llena de... No estaba en muy buenas condiciones la cama.
No muy higienizada,
no era una visión linda, pero bueno, era su cama, era su intimidad expuesta ahí. Y eso se expuso, de hecho, en la Tate Gallery. Wow. Y bueno, El tema es que ella regala este, el año 2011, esta obra, que es un neón, una frase escrita, en dos palabras en realidad, escrita en neón: more passion, más pasión. Uh-huh. Y dice, hoy día lo publica en Instagram, la foto de este neón, dice: este es mi neón que cuelga en el número 10 de Downing Street. Fue un regalo que yo hice a la colección de arte del gobierno. Ahora estoy en proceso de requerir que esta obra de arte sea removida.
Ah, ya. Yeah.
Sea removida del número 10 de Downing Street. Creo que más pasión
es demasiado.
Es lo que menos necesita.
Too much pasión.
Lo que menos necesita este gobierno en este minuto. La situación actual es vergonzosa, dice Tracy Emin. Está pidiendo entonces que le devuelvan su obra.
Que le devuelvan su cama, básicamente.
Sí. No, aquí no es la cama, sino que es el neón.
El neón, claro, neon, de la cama. Ya, bueno, se suma a los detractores que ha tenido sin duda Boris Johnson por todo este escándalo de estas fiestas, que es bien impresentable también.
Absolutamente. 13 fiestas han sido detectadas hasta ahora, en el periodo en que estaban en cuarentena, y una de ellas, además, mientras el país estaba en duelo nacional por la muerte del príncipe Felipe. Nada menos, linda la cosa.
Ya pues, 7:00 p.m, 43 minutos, quiero darles unos consejos.
Ya.
Primero, Universidad Andrés Bello les da la bienvenida a sus estudiantes y los invita a iniciar juntos sus mejores años. Y porque Chile es digno de contar, entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile y estarás participando por una de las estadías dobles en Hotel Noi de San Pedro y en Puerto Natales. Así de fácil.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl. Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital, y tenemos más Nada Personal para ustedes.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Internacionalidad es parte del sello formativo de la Universidad Andrés Bello, facilitando el acceso de estudiantes, académicos e investigadores a diversas opciones internacionales, convenios de movilidad, intercambio de conocimiento y la participación de académicos extranjeros en nuestras aulas, ofreciendo a nuestra comunidad salas de clases más diversas e interculturales que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la internacionalización.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ya estamos de vuelta aquí en Nada Personal y son ya las ¿qué hora es? Las 7:47 minutos.
Sí. Y ya tenemos de hecho conectada a Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, María José y Pablo, ¿cómo están ustedes?
Bien, qué gusto saludarte.
Oye, igualmente. Qué interesante lo que nos trae Ingrid Betancourt, que no la escuchábamos hace tantos años. De pronto es candidata presidencial.
Casi candidata presidencial en Colombia. Qué increíble, ¿eh? Porque era una historia que seguimos con tanto interés cuando fue secuestrada, con tanta angustia también. ¿Se acuerdan que estuvo 6 años secuestrada por la FARC? Fue liberada en esta operación, digamos, completamente, podríamos decir, cinematográfica.
Televisada total.
Se llamó, de hecho, Operación Jaque del Ejército. Y resulta que Ingrid Betancourt después se fue a vivir a Francia con su familia, con su mamá, con su hermana y con su hijo. Uh-huh. Y resulta que estaba meditando, pensando, y decidió finalmente ser candidata presidencial por la coalición Centro Esperanza, que reúne a varios partidos centristas, incluido el de ella, que se llama Oxígeno Verde, y que están tratando de disputarle tanto a la derecha, que está en el poder, como al candidato de izquierda radical, el ex guerrillero Gustavo Petro, que es favorito en las encuestas ahora, el espacio en la próxima presidencial que hay en mayo de este año en Colombia. Ha sido toda una noticia. Ella es bien controvertida, Ingrid Betancourt, es mucho más, digamos, valorada, podríamos decir, admirada afuera de Colombia que dentro. Adentro hubo mucha polémica, ¿no?, con ella, de si ella se había expuesto demasiado al ir con su asesora Clara Rojas. ¿Se acuerdan de Clara Rojas? Que de hecho tuvo un hijo en el secuestro, ¿se acuerdan?
Claro.
Ella volvió del secuestro con un hijo, con un niño, ¿no? Bueno, y en el fondo le criticaban mucho a Ingrid Betancourt que se había expuesto demasiado. Esto fue el 23 de febrero del año 2002, justo hace 20 años. Por eso Betancourt dice, yo volví, he vuelto, para hacer lo que dejé pendiente hace 20 años. Ella era candidata presidencial hace 20 años, después de haber sido una política muy exitosa desde joven. En ese minuto era senadora, y el 2001 dejó su silla justamente en el Senado para ser candidata presidencial por este partido de ella, Oxígeno Verde, y ella fue a San Vicente de Caguán para hacer un acto de presencia en la zona y solidarizar con las personas que viven ahí por los ataques constantes de la FARC, ¿ya? Y en ese viaje, que, como les digo, hubo mucha controversia de que le habían advertido, de que era muy peligroso, de que no debería haber ido, en fin, ella fue secuestrada y estuvo en cautiverio por 6 años junto con Clara Rojas. Uh-huh. Además, esto pasó 3 días después de que el presidente de la Comisión de la Paz del Senado, Jorge Guechem Turbay, fue llevado contra su voluntad por la FARC también, o sea, fue secuestrado. Y esto estaba la población, digamos, de Colombia, todo el mundo muy inquieto. Entonces, fue, digamos, una situación muy compleja. Yo no sé si ustedes recuerdan, Polo y María José, que no se sabía si ella estaba viva o no.
Claro.
Después apareció un video, ¿se acuerdan? Que dio a conocer el informativo Noticias 1, en que mostraba a Betancourt con Clara Roja. Entonces ahí seguían vivos, digamos, pero qué iban a hacer, cómo lo iban a poder rescatar, y finalmente se pensó mucho si había o no un rescate militar, si trataban de hacer un acuerdo humanitario con la FARC. Finalmente se hizo esta operación Jaque por parte del ejército y fue liberada ambas, ¿no? Y Clara Rojas, claro, salió con el niño y en el fondo fue un hijo que tuvo durante este secuestro y cautiverio. Ahora, ella dio, ¿se acuerdan que ella se fue a Francia porque ella tiene doble nacionalidad? Fue muy bien acogida por toda la comunidad internacional, realmente una heroína de haber resistido estar esos 6 años secuestrada en la selva por la FARC. Ella tenía un niño, un hijo, que era pequeño en esa época, y que el hecho de estar, su hijo Lorenzo, estar 6 años sin la mamá le hizo un daño muy, muy grande, ¿ya? Y Y fíjense ustedes que Ingrid Betancourt logró que una corte de Estados Unidos condenara a las FARC a indemnizar al niño con 36 millones de dólares. Ya no es niño, por supuesto. Han pasado 20 años, digamos, y 12 desde que se reencontraron, pero 14. Y este niño es ciudadano norteamericano, entonces pudo demandar en el fondo a los comandantes guerrilleros presos casi todos en Estados Unidos por narcotráfico, por los daños y perjuicios que derivaron en la vida de este niño, en haber estado sin su madre esos años de formación, dice, entre comillas, causando que sufriera una angustia emocional que aún padece. O sea, esto les digo como para recordar la brutalidad de esta situación. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Porque también ella, cuando fue secuestrada y cuando era candidata, la verdad es que marcaba como un 1% en la encuesta. No era, digamos, una candidatura que fuera a tener mucha, era más, yo diría, más testimonial, como decimos acá, ¿no? Una candidatura para poner ciertas ideas a su partido Oxígeno Verde, qué sé yo. Ahora, a los 60 años, ella se dice que va a estar en esta primaria, de hecho, que es el 13 de marzo, con otros candidatos. Hay otros que son más populares. Sí, Sergio Fajardo, de hecho, es el más popular, el exgobernador de Antioquia, es el más popular. El favorito de Centro Esperanza.
De hecho, Paula, lo que quiero decir es que ella hoy día, por ejemplo, está respondiendo a críticas de que ella es como una candidata de relleno, porque había muchos cuestionamientos de que había pocas mujeres entre las candidatas. Exactamente. Y esto es como un poco para sumar.
Sí. Hay como debates en la prensa colombiana, ¿eh? Claramente que en el fondo faltaban mujeres y no había ninguna en este grupo, que, como les digo, una coalición centrista que quiere disputarle el poder a la derecha y a la izquierda en Colombia. Finalmente ahora van a haber tres mujeres en carrera presidencial. Francia, bueno, aparte de Ingrid Betancourt, Francia Márquez, en representación de los afro, y Arely Suriana Guariyú, de la etnia indígena Wayú, son precandidatas presidenciales del Pacto Histórico y van a competir con Gustavo Petro por la candidatura presidencial. Gustavo Petro es, como les digo, el ex guerrillero que es candidato por la izquierda. Entonces ya hay ahora tres, son precandidatas realmente, porque van a la primaria de su pacto primero, ¿no?
Claro.
Y también yo creo que ella, a ver, yo creo que es interesante el punto, porque ella, hay dos ideas que por lo menos a mí me llamaron mucho, me quedaron dando vueltas. Primero, que es que ella quiere decir que quiere disputar que el centro existe en Colombia, que es interesante, esos debates lo vimos también en nuestra propia elección, ¿no? Como que pasa con el centro, ya el centro no existe, se va hacia el centro, en fin, la campaña de Perú en la elección presidencial de Perú también se vio, o sea, y ella dice, no, este espacio centrista es importante y lo vamos a disputar y vamos a hacer esta primaria amplia, que ya ha despertado mucho interés por el hecho que esté obviamente Ingrid Betancourt ahí. Y lo segundo es que ella dice, yo sé como en el tono que hay que hablar para lograr como, digamos, tener un diálogo en el país, ¿no? Ella apela a su vivencia, a su secuestro, a cómo ella siente que puede darle una manera de hablar de otra manera, dice ella, una persona que pudiera hablar de otra manera. Yo llevo a Colombia en mi corazón de una manera diferente, y he hablado mucho de su situación, ¿no? De su situación después de haber sobrevivido a esto, con todo el daño para ella y para su familia, pero dice que finalmente ella quiere volver a Colombia. Ella vivió 14 años fuera, en Francia, sí, o sea, es como realmente ella se había acomodado, yo creo, no sé si dar vuelta a la hoja, pero a ver, estaba haciendo otra vida, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde ella dice, yo quiero, me dicen que estoy utilizando mi situación políticamente, pero la verdad es que yo quiero volver a vivir en mi familia más grande, que es Colombia. O sea, tengo derecho a vivir en este país y a tener algo que decir también en este momento histórico y en este momento que es tan relevante. Su partido Oxígeno Verde, que no estaba activado, por decir, se reactivó, volvió a existir, volvió a tener la posibilidad de competir. Y ella quiere también que las FARC no sigan intimidando a la población. En el fondo una señal también de no sé, de cómo llamarlo, si es reconciliación, resiliencia respecto de la violencia, y hacer de esta tan terrible vivencia que interrumpió su carrera política un paréntesis, y que le permita retomar esto con algo que ella ha logrado procesar, ha escrito libros, ha sido muy entrevistada Ingrid Betancourt por todo lo que vivió, y ahora quizás es el momento de que ella entre de nuevo a la primera plana política. A lo mejor esta vez, no sé si triunfará o no, no es favorita hoy, pero bueno, no se sabe, ya tiene mucho arrastre, digamos, internacional, y es un nombre muy conocido. ¿Y qué pasará también en la elección? Pero quizás es su retorno definitivo a la política colombiana, después de, como les digo, haber pasado 14 años en Europa, haber vivido mucho tiempo en Francia, estudió teología en Oxford y hacía viajes esporádicos a su país natal, pero dice que lo que la motivó fue ver que había como una disputa entre la derecha y la izquierda sin nadie ocupando el espacio del centro. Así que veremos qué pasará con Ingrid Betancourt y su historia de vida, ¿no? Y a lo mejor habrá nuevos detalles, no sé si queda algo más que contar de aquella vivencia tan extrema que padeció ella y Clara Roja. Y, como les digo, lo del hijo, que yo no sabía que había logrado finalmente hacer una demanda por 36 millones de dólares contra los 17 guerrilleros de la FARC que fueron responsables y están presos en Estados Unidos de este violento y terrible secuestro.
Oye, entiendo además, Paula, que sería histórico así que ser presidenta, porque sería la primera mujer, ¿no? Entiendo que en Colombia no había ninguna mujer.
Yo entiendo que sí también, sí. Polo, sí. Ajá. Entiendo que sí, sí, y claro, y como ha habido ya el tema de género, claramente que es un tema, como decía, sí, la María José, duda, claro. Era un, o sea, es un tema en todo el mundo.
Era una crítica en general.
Era
en
una
Colombia.
Crítica, como sí. Claro, como sí. Que pasa que finalmente no está viendo mujeres que lleguen a disputar la primera magistratura y teniendo mujeres como Betancourt, como Roja y como tantas otras que son verdaderos monumentos de coraje. Muchas periodistas, desde luego colombianas, son impresionantes en todo lo que han vivido, y también secuestros, violencia, atentados de todo tipo de las FARC, de los narcos. O sea, realmente es un país de mujeres enormes.
Ya, pues bueno, que tiene vicepresidenta por lo menos, ahí por lo menos sí. Cerquita del máximo cargo.
Ya, pero Paula. ya vicepresidenta es muy poco. Ya
sí,
no, pues,
absolutamente.
Ya aspiramos a más.
Altura, ya no.
Sin duda.
No. Oye, en Brasil lo mismo también. Tampoco hay mujeres en el camino presidencial.
Sí, por ahora. Pero
bueno,
tenido.
Ya tuvieron a Dilma. Ya tuvieron a Dilma, claro. Claro, porque ahora está Lula, Bolsonaro, no sé los demás, ¿cómo se llaman los demás de socialdemócratas que se irán finalmente a qué candidato irá a ser? Pero se ve ahí que Lula es el que está liderando las encuestas, ¿no?
Sí.
Así parece. Ya, pues, Paula, un abrazo grande.
Un abrazo,
que estés muy
para
bien.
Los dos, chao, que estén chao, muy gracias. Bien. Chao.
Ya, pues, nos vamos. Son casi las 8 de la noche ya. Se nos pasó rápido.
Sí, pues. Así es. Oye, y nos vamos, viene...
Terapia Chilensis.
Terapia Chilensis.
Para que lo disfrute. Siga la 89.7.
Sí, pues. Chao, hasta mañana.